informado.
Muy buenas noches. Este es el sonido de la última hora que pasa por Kiev. Rusia ataca con fuerza la capital ucraniana. Como de costumbre, el Kremlin aprovecha la noche para bombardear zonas residenciales de la ciudad. Este es el último de una serie de ataques rusos. Sin ir más lejos, ayer Moscú terminó con la vida de 4 personas en la región de Kharkov. Como ves, Rusia no afloja en un momento de la guerra en el que los diferentes actores intentan llegar a un acuerdo de paz. Esta noche, Volodymyr Zelensky ha explicado que el borrador de 28 puntos que les presentó Estados Unidos se ha reducido durante las conversaciones que han tenido durante el fin de semana en Ginebra. El presidente ucraniano asegura que ahora el documento tiene una perspectiva correcta y anuncia que lo hablará con Donald Trump, que hablará próximamente para comentar los aspectos más polémicos.
Hoy nuestra delegación ha regresado después de las negociaciones con la parte estadounidense y con los socios europeos, y a día de hoy los puntos son menos, ya no son 28, y en este marco se han tenido en cuenta muchas cosas correctas. Las cuestiones delicadas y sensibles las discutiré con el presidente Trump.
Pero aquí falta una pata, que es Moscú, que no le gustan los cambios introducidos a petición de Ucrania y de la Unión Europea. Lo que quiere Putin es el Donbass y que Ucrania se desmilitarice. El portavoz del Kremlin, Yuri Ushakov, dice que no les han informado oficialmente el nuevo texto, pero que no están de acuerdo con lo que se está publicando.
En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana hemos tenido el conocimiento del plan europeo, que a primera vista no es constructivo ni aceptable para Rusia.
Bueno, todo indica que las partes siguen muy alejadas y nos vamos hasta Venezuela, porque ahí también hay noticia. Nicolás Maduro ya es oficialmente un terrorista para los Estados Unidos. Buenas noches, Silvia Martínez.
Buenas noches, Íñigo. Nicolás Maduro ha pasado de cumpleañero a terrorista en cuestión de 24 horas. Si el domingo celebraba sus 63 años, hace solo unas horas, este lunes, Washington ha designado como organización terrorista al Cártel de los Soles con el presidente venezolano al frente. Aunque Maduro califica esta designación como patraña, lo cierto es que abre la puerta a medidas punitivas más contundentes por parte de Estados Unidos en plena escalada de tensiones. Fíjate, de todos los barcos que la Armada estadounidense tiene por el mundo, el 20% están ahora mismo en el Mar Caribe. No se veía un despliegue naval de estas características desde la crisis de Cuba. Al margen del esfuerzo militar, Donald Trump estaría planeando mantener una llamada con Nicolás Maduro, según apunta Axios, que es el medio digital estadounidense, uno de los medios digitales estadounidenses de referencia, citando fuentes de la administración Trump. Mientras, representantes de las aerolíneas de Venezuela tratan de coordinar acciones para garantizar la continuidad de los vuelos. Todo después de que varias compañías internacionales, entre ellas Iberia, hayan cancelado sus salidas al país caribeño por el aviso de Estados Unidos de extremar la precaución al sobrevolar territorio venezolano.
Gracias, Silvia. Pues precisamente fíjate en este dato en el contexto de un ambiente prácticamente prebélico. Según las encuestas de la cadena CBS, el 70% de los estadounidenses se opone a acciones militares en Venezuela.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy, a primera hora, Sánchez presidirá el Consejo de Ministros, en el que se hará efectivo el cese del fiscal general del Estado, inhabilitado, ya lo sabes, por el Tribunal Supremo. Sobre la mesa del Gobierno, la elección de su relevo, con el que Moncloa pretenden, eso dicen, lanzar un mensaje de autoridad. Ya ha comenzado también el juicio contra la familia Pujol, con las cuestiones previas en las que las defensas han pedido la nulidad del proceso. Alegan que las pruebas contra ellos se obtuvieron de manera ilegal. Y hasta ahora, un dato sobre la Navidad. 7 de cada 10 décimos de la lotería de esta fiesta de la Navidad se vendrán de aquí al día del sorteo. Muchos de ellos, como cada año, los compartiremos con familiares y amigos. Y WhatsApp también es un medio cómodo para canalizar las participaciones que cada vez más pagamos por Bizum. Carmen Lavallen.
Se trata de evitar errores, posibles fraudes y de garantizarnos que si toca podremos cobrar el premio. Y para ello toda precaución es poca, incluso si compartimos como solemos con familiares y amigos. Y Ciar Paunero es experta en tecnología del consumo.
Es importante que hagamos pues un pequeño escrito en el que pongamos pues los datos de los participantes, el número del décimo, las aportaciones y, más importante, pues la persona que va a custodiar el décimo físicamente, porque al final final todavía sigue siendo al portador cuando se va a cobrar.
Si pagas por Bizum, verifica bien el número y evita hacer el pago conectado a una red pública. Si eres tú quien reúne el dinero, cuidado con solicitudes de desconocidos o el llamado Bizum inverso, por el que si no prestas atención, en lugar de recibir el importe como te hacen creer, serás tú quien pague.
Muchas gracias, Carmen. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, si te incorporas en esta hora, que son ya las 3 y 6 de la madrugada del martes 25 de noviembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. A mi lado tengo a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Estupenda.
Y me tienes que contar, por favor, las cosas que hemos preparado, porque hasta las 4 de la mañana hay programón.
Eso es. Vamos a meternos en el cine con el de siempre, con nuestro crítico de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos va hablar de Centauros del Desierto, un western de John Ford protagonizado por John Wayne o John Baine, como decía mi abuelo.
John Baine.
Y también vamos a escuchar una opinión que nos ha resultado bastante interesante, la de una joven que ha publicado un libro hablando de la generación boomer, es decir, de aquellos que pasan de los 55 años. Creo que va a estar entretenido y polémico.
Así es, bueno, a ver qué nos cuentan. Te voy a recordar, ponedor, las vías de participación que tienes con el programa, además del teléfono de estudio, que es gratuito, el 950-6006. También puedes participar con nosotros en nuestro Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605. Hoy estamos hablando, por cierto, del Black Friday. Queremos saber y que nos dejes ahí mensajes, notas de voz y de texto en Facebook, contándonos si tienes previsto picar en estos días, comprar algo, si eres más de ir a las tiendas, si lo haces online, bueno, todo lo que nos quieras contar. Si alguna vez has encontrado un chollo que digas mereció la pena, o si por el contrario te han timado, te vamos a leer y te vamos a escuchar. Son las 3 y 8 de la madrugada y lo primero que tenemos que hacer es entrar en el cine.
Seguimos poniendo las calles y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Pero cree usted que hay posibilidad de encontrarla?
El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto. No comprende que se pueda perseguir algo sin descanso. Y nosotros no descansaremos. De modo que al final daremos con ella, te lo prometo. La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas.
¡Wow! Por favor, ¡qué peliculón vamos a vivir hoy en Poniendo las Calles! Él ya está aquí, con botas vaqueras, con pantalón azul, con su camisa roja y su sombrero negro, pañuelo al cuello y pistola al cinto, el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no tirar nunca la toalla.
Nunca, nunca, nunca se tira nada. Aquí se aprovecha todo. ¿El motivo por el que hoy nos traes Centauros del Desierto de John Ford, cuál es? ¿Por qué?
Porque hoy se cumplen 99 años del nacimiento de su coprotagonista, el actor Jeffrey Hunter, nacido el 25 de noviembre de 1926 en Nueva Orleans, Luisiana, y fallecido en Los Ángeles, California, el 27 de mayo de 1969, con solo 42 años. Hunter destacó por su presencia física y su versatilidad. Tras estudiar teatro, firmó con 20th Century Fox, donde comenzó con papeles secundarios hasta que John Ford lo eligió para Centauros del Desierto, lo que lo consolidó como joven promesa. En los años 50 y 60 combinó cine y televisión, participando en títulos como Rey de Reyes, donde interpretó a Jesucristo, El Zafiro Negro, Objetivo Birmania o El Coronel Von Ryan. Fue el primer Capitán Pike en el episodio piloto de Star Trek en 1965, papel que después retomaría brevemente en la serie. Su carrera se vio afectada por problemas personales y de salud y murió tras sufrir una caída grave. Por otra parte, Centauros del desierto es una obra maestra que ha crecido con el tiempo hasta convertirse en la película más influyente de John Ford. Su profundidad psicológica, sobre todo en su retrato complejo y sombrío del protagonista, y su sofisticada construcción visual, con Monument Valley convertido en mapa del alma humana, la sitúa muy por encima del western clásico convencional. Sí. Su influencia ha sido enorme en cineastas posteriores como Martin Scorsese, Steven Spielberg, John Milius, Paul Schrader, Wim Wenders, Jean-Luc Godard o George Lucas, que se inspiró en ella para la búsqueda de Luke en Star Wars. Y hasta David Lean la vio repetidamente mientras se preparaba para Lawrence de Arabia en 1962 y le ayudó a comprender cómo filmar los paisajes.
No, no, desde luego. Y luego otra cosa muy importante, Jero, que hay que tener en cuenta, ¿no? Que es una de las mejores películas, podríamos decir, del mismísimo John Ford.
Desde luego, aunque yo quizás votaría antes La Diligencia, El Hombre Tranquilo o El Hombre que Mató a Liberty Valance. Por ahí estarían las cuatro. Nacido en 1894 y fallecido en 1973, John Ford ha sido uno de los cineastas más influyentes de la historia. Especialista en westerns, elevó el género a categoría artística con su estilo poético, su sentido del humor y su mirada humanista. Todavía mantiene el récord de haber ganado 4 Oscars al mejor director, por El Delator en 1935, Las Uvas de la Ira en 1940, Qué Verde Era Mi Valle en 1941 y El Fugitivo en 1947. Su filmografía supera 140 títulos, desde sus films mudos hasta sus obras maestras del cine sonoro. Fue clave en la carrera de actores como John Wayne. Su estilo se caracteriza por la economía narrativa, los encuadres pictóricos y la exploración de temas como la familia, la comunidad y el sacrificio.
Ahora mismo hay muchísimos ponedores que nos preguntamos, claro, a mí todo esto me suena, pero ¿realmente fue de esta manera, fue de otra? Recuérdanos, por favor, el argumento de Centauros del desierto. Jero, por favor.
El guión de Fran S. Nagent adapta la novela The Searchers, Los Buscadores, de Alan Lemay, publicada en 1954. Dicha obra se serializó como relato corto en los números de finales de otoño de 1954 del Saturday Evening Post y se tituló inicialmente Los Tejanos Vengadores, The Beijing Texans. La acción se inicia en 1868, 3 años después de finalizar la Guerra de Secesión. Profundamente marcado por esa experiencia, Ethan Edwards, interpretado por John Wayne, regresa a la casa en Texas de su hermano adoptivo, Aaron Edwards, interpretado por Walter Coy. Este vive con su esposa Marta, Dorothy Jordan, con la que tiene 2 hijas y además ha adoptado a Martin Pauli, interpretado por Jeffrey Hunter, un joven medio Cherokee. Un día un tipo llega a la granja pidiendo ayuda para recuperar unas vacas robadas por unos comanches. Ethan encabeza una expedición en busca de los ladrones, pero resulta ser una trampa para alejar a los hombres de sus casas. Cuando se da cuenta es demasiado tarde. Los comanches, liderados por un tal Scar Cicatriz, Henry Brandon, han quemado la casa de su hermano, han matado a este y a su esposa y se han llevado a las niñas. Lucy, interpretada por Pippa Scott, y Debbie, interpretada por Lana Good. En los siguientes 5 años, Ethan y Martin remueven cielo y tierra para encontrar a las niñas. Fíjate. Durante esa odisea, Ethan revela un odio feroz hacia los nativos y una oscura sospecha. Teme que Debbie, interpretada ya por Natalie Wood, convertida en esposa de Cicatriz, ya no sea blanca, de modo que él deba matarla para liberarla. Martin intentará impedir que eso suceda.
Desde luego, es que fíjate lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles, Jero. ¿Tú crees que se basa la novela y sobre todo la película, ¿no?, en algún hecho real de todo lo que estás contando?
La novela y la película no recrean hechos históricos concretos, pero se inspiran en los 64 secuestros reales que Alan Lemay estudió mientras escribía su novela. Sobre todo en el de Cynthia Ann Parker, una niña blanca de 9 años que en 1836 fue secuestrada en Fort Parker, Texas, por guerreros comanches llamados Nehuacca, que le dieron el nombre de Narúa, la que fue encontrada. Convertida en esposa del jefe Peta Nocona, tuvo con él 3 hijos, uno de los cuales fue el famoso líder comanche Quanah Parker, que luchó contra el ejército durante muchos años. Cuando él y su banda finalmente se rindieron, se fue a vivir entre blancos y se convirtió en un exitoso hombre de negocios. De hecho, se interpretó a sí mismo en una película muda de 1908, El robo del banco. Para el papel de Quanah Parker en Dos cabalgan juntos de 1961, John Ford eligió a Henry Brandon, que había interpretado al jefe Scar, a Cicatriz, en Centauros del desierto. 24 años después de haber sido raptada, Cynthia Ann Parker fue rescatada durante la batalla del río Peace por los Rangers de Texas. Pero ella nunca se adaptó a la vida entre los blancos y se dejó morir de hambre tras la enfermedad y muerte de su último hijo. James W. Parker, tío de Cynthia Ann, dedicó gran parte de su vida y fortuna a una búsqueda obsesiva de su sobrina, al igual que Ethan Edwards en la película. Y los dos personajes que buscan a la niña desaparecida también encontraron inspiración en Brighton Johnson, un carretero afroamericano que rescató a su esposa e hijos capturados por los comanches en 1865. Posteriormente, Johnson realizó al menos 3 viajes al territorio indio y a Kansas, buscando incansablemente a otra niña secuestrada, Millie Durgan o Durkin, dependiendo de las fuentes, hasta que fue asesinado por asaltantes kiowas en 1871. Además, el excéntrico personaje de Moss Harper, interpretado por Hank Warden, está vagamente basado en un personaje histórico real llamado Mad Mouse, un legendario guerrero indígena del suroeste americano algo desquiciado y con afición por las mecedoras. En cualquier caso, Ford y el guionista Frank Sennagent transformaron todas esas referencias históricas en un relato profundamente mítico, más interesado en la culpa, el racismo, la redención y la identidad que en la reconstrucción documental. El resultado es una epopeya moral y emocional, no una película histórica en sentido estricto.
Jero, sí que me gustaría preguntarte si conoces la manera de reaccionar por parte del público, me refiero, cuando esta película llega a los cines, este Centauros del desierto, ¿cómo reacciona el público?
En taquilla funcionó regular, porque costó 3,75 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de unos 5 millones, poca cosa. Además, la crítica se dividió. Muchos valoraron su belleza visual y su dramatismo, pero otros muchos la consideraron un western convencional. Y sorprendentemente no obtuvo ninguna nominación al Oscar, lo que hoy se considera un error histórico garrafal. Eso sí, John Ford fue nominado al mejor director en los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos. El prestigio de Centauros del Desierto creció a partir de los años 70, claro, cuando críticos como Pauline Kael, la revista Sight and Sound y cineastas del nuevo Hollywood la reivindicaron como una obra maestra. Actualmente figura entre las mejores películas de todos los tiempos en numerosas listas internacionales. En concreto, en Rotten Tomatoes son positivas el 87% de las 102 reseñas seleccionadas, que dan a la película una justa nota de 9 sobre 10. El consenso de los críticos de esta web dice: Centauros del desierto es un western épico de John Wayne que introduce una oscura ambivalencia en el género que sigue vigente hoy en día. En Metacritic, la película tiene una puntuación de 94 sobre 100, basada en 15 reseñas, lo que indica aclamación universal. En 1989 fue considerada cultural, histórica o estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en su Registro Nacional de Cine. Fue una de las primeras 25 películas seleccionadas para ese registro. Por otra parte, Centauros del Desierto fue la primera gran película en tener un documental sobre su realización, lo que hoy se llama Making of, así se hizo, filmado específicamente para ese fin, a petición de John Ford. En él se abordan la mayoría de los aspectos de la producción, incluyendo la preparación del lugar, la construcción de los accesorios y las técnicas de filmación. Por lo demás, son incontables los homenajes a esta película en otros films, así como en novelas, canciones, series de televisión, claro, cultura popular.
Lo que pasa, ¿sabes lo que sucede? Que la gente no entiende muy bien cómo se logra conseguir ni más ni menos que a John Wayne, ¿no? Para esa película. ¿Quién le selecciona, Jero? ¿Cómo fue el trabajo con él? Porque John Wayne, y tú lo sabes muy bien, Jero, porque incluso has hecho alguna que otra película, lo que pasa es que no lo dices, no lo quieres decir en público, pero yo sí lo sé. Era muy difícil trabajar con John Wayne. ¿Cómo se le selecciona a él?
A ver, John Ford solía rodearse de actores que eran amigos suyos y entre sí. y en los que confiaba plenamente. John Wayne, Warbon, Harry Carey Jr., Ken Curtis, Hank Warden. Ford era famoso por su disciplina dura, su sarcasmo y su forma de dirigir mediante insinuaciones más que explicaciones. Los actores veteranos estaban acostumbrados a sus métodos, pero los jóvenes sufrían más su carácter. Así que John Wayne fue la única elección posible para Ethan Edwards, papel que se considera su mejor interpretación. El propio Wayne pensaba así, y que Centauros del Desierto era su mejor película. Por eso nombró a su hijo menor Ethan Wayne, en homenaje a este film. En cualquier caso, John Wayne se tomó muy en serio el papel de Ethan Edwards. Aunque solía mostrarse bastante jovial durante la mayoría de sus rodajes, se le notó más reservado durante el rodaje de esta película, concentrándose en ofrecer una interpretación más matizada. Un día, Wayne se encontró llorando a Beluja, Archuleta, en uno de los tipis. Cuando Wayne le preguntó por qué lloraba, ella respondió que se iba a perder la boda de su hijo porque estaba filmando sus escenas en ese momento.
Claro.
Wayne detuvo la producción de la película durante unos días y la envió en su avión privado a California para que pudiera asistir a la boda.
Wow.
Otra buena acción de Wayne. Durante el rodaje, una niña navajo enfermó gravemente de neumonía y necesitó atención médica urgente. Madre John mía. Wayne ordenó al piloto de su avión privado que llevara a la niña a un hospital. Tras su muerte, los navajos apodaron a Wayne el hombre del águila grande.
Del águila grande, qué interesante, Jero, por favor. ¿Qué me dices del resto de actores y de actrices? ¿Cómo se desarrolló toda la película? ¿Cómo se llevaban entre ellos? ¿Estaban ilusionados los actores y las actrices?
Originalmente Ford quería que Fess Parker interpretara a Martin Pauli. Su fresca interpretación de David Crockett en la serie de televisión le había ganado una gran popularidad a nivel nacional e internacional. Pero Walt Disney, con quien Parker tenía contrato, se negó y no informó al actor de la oferta. Parker reconoció posteriormente que ese fue, sin duda, el peor revés de su carrera. Finalmente interpretó a Martin Jeffrey Hunter, que tenía casi 29 años durante el rodaje, aunque su personaje debía ser un adolescente. Jeffrey Hunter fue escogido por su capacidad para transmitir lealtad y vulnerabilidad. Este film relanzó mucho su carrera. Con Vera Miles, a la que Ford quería convertir en estrella, trabajó con especial cuidado, aunque le impuso llevar un postizo para aparentar un peinado más acorde con los gustos del cineasta, que detestaba los peinados modernos. Lana Good interpretó a la joven Debbie Edwards y Natalie Good, su hermana mayor por 8 años, interpretó a la Debbie adolescente. Natalie Good aún era estudiante de secundaria cuando se filmó esta película y en varias ocasiones John Wayne y Jeffrey Hunter fueron a recogerla a la escuela, con el lógico revuelo entre sus compañeras y compañeros.
Claro.
Como solía hacer, John Ford contrató indígenas estadounidenses para esta película. Los actores que interpretan a los indios comanches de la trama son todo navajos, con la excepción del jefe cicatriz, interpretado por Henry Brandon, un judío nacido en Alemania, porque Ford no encontró un actor indígena que encajara en sus exigencias dramáticas. El idioma, la vestimenta tradicional y las danzas que se muestran en la película son todos navajos, no comanches. La canción de la muerte comanche es en realidad una canción social navajo titulada La danza de la mujer. Los navajos llamaban líder alto a John Ford porque apreciaban que diera trabajo a un pueblo empobrecido. El papel del joven oficial de caballería, el teniente Greenhill, lo interpreta Patrick Wayne, hijo de John Wayne. John Ford era conocido por su mal genio y su costumbre de gastar bromas pesadas a sus compañeros de reparto y equipo, pero fue inusualmente amable con Patrick Wayne. Era el primer papel importante del chaval y en la biografía imprime la leyenda, la vida y los tiempos de John Ford, de Scott Heyman, claro, reconoció que Ford estaba loco por él.
Claro.
Todos recibían críticas, recordaba Patrick, pero yo siempre me libraba, lo cual tenía sus pros y sus contras. No era precisamente el más popular del plató, todos se llevaban la peor parte menos yo. Me lo dio todo, era el único director con el que había trabajado y yo pensaba que así se hacían las películas. Y tenía a mi padre de verdad allí, viéndome en la escena, por tanto no estaba actuando con miedo. El mexicano que lleva a los buscadores a encontrarse con el jefe Scar Cicatriz se llama Emilio Gabriel Fernández y Figueroa. El nombre de este personaje, interpretado por Antonio Moreno, es una combinación de los nombres del actor y director mexicano Emilio Fernández y de su director de fotografía, Gabriel Figueroa. ambos claro. amigos de John Ford.
De John Ford, es que lo eran, claro que sí. Tienes que conocer más anécdotas del rodaje, Jero. Compártela, por favor, con los ponedores de calles aquí en COPE.
Fue un rodaje intenso, como todos los de John Ford. Uh-huh. Aunque la película se ambientaba sobre todo en el noroeste de Texas, en realidad se filmó en Monument Valley, entre Arizona y Utah, con escenas adicionales en Mexican Hat, en Utah, en Bronson Canyon, en el Griffin Park, en Los Ángeles, en el Parque Nacional Canadiense de Elk Island y en Durango, México. En la escena culminante, John Wayne y Natalie Wood corren cuesta arriba por la ladera de una colina en Monument Valley, Utah, y descienden por el otro lado de una colina del área de Bronson Canyon del Parque Griffith en Los Ángeles, a 1.040 kilómetros de distancia. Es la magia del cine. La película se rodó en formato panorámico VistaVision. Durante el rodaje, las temperaturas superaron a veces los 49 grados centígrados. Mientras se encontraba en el desierto, John Ford fue picado por un escorpión. Preocupado por su inversión, el productor C.V. Whitney preguntó a John Wayne: ¿y si lo perdemos, qué vamos a hacer? Wayne se ofreció a ir a ver al director, que se encontraba mal, y unos minutos después salió del tráiler de Ford y le dijo a Whitney: John está bien, fue el escorpión el que murió. Según Lana Wood, en su libro sobre su hermana Natalie Wood, durante el rodaje una serpiente de cascabel picó a War Bone. El elenco y el equipo observaron cómo los indígenas les traían el veneno inmediatamente. Durante la famosa escena del umbral final, Ford solo dio a Wayne una indicación: hazlo como Harry Carey. El gesto de sujetarse el codo homenajea al gran actor de westerns mudos. La nieve del segmento final se creó con sal, provocando irritaciones en varios actores. Uh-huh. Muchas escenas nocturnas se rodaron de día con el sistema Day for Night, algo característico de Ford. El caballo que montó John Wayne se llamaba Duke y en realidad era propiedad de Glenn Ford, que le puso ese nombre en honor a su amigo.
Claro.
La funda de cuero con flecos para el rifle que lleva Ethan es la misma que John Wayne usó después en el Álamo. La escena donde se dispara a los bisontes se filmó en el Parque Nacional Canadiense de Elk Island. John Ford se enteró de que las autoridades iban a sacrificar a varios animales infectados de brucelosis, así que preguntó si podía enviar un equipo de filmación para registrar la matanza. Por eso tiene tanta fuerza esa secuencia. Las rayas rojas en el abrigo confederado de Ethan indicaban que pertenecía a una unidad de artillería. Cuando Ethan y Martin llegan al puesto militar de Nuevo México, muchos de los nativos visten mantas de la Compañía de la Bahía de Hudson. Estas se intercambiaban con los nativos de Canadá por pieles de castor. Una parte importante de la trama se revela en un objeto de utilería. No digo más. Justo antes del ataque indígena a la granja de los Edwards, la lápida de la madre de Ethan, junto a la cual se esconde Debbie, revela la fuente del profundo odio de Ethan hacia los comanches. La lápida dice lo siguiente: aquí yace Mary Jane Edwards, asesinada por los comanches el 12 de mayo de 1852. Una buena esposa y madre a sus 41 años. Para la escena en la que Martha, Dorothy Jordan, abofetea a Lucy Pippa Scott por gritar y delatar a Cicatriz, John Ford le pidió a Jordan que abofeteara a Scott con todas sus fuerzas. Jordan le dio una bofetada tan fuerte que Scott tuvo un moretón durante días.
Madre mía, por favor, dinos ya, casi para finalizar, Jero, dinos algo de la banda sonora de Centauros del Desierto, porque conozco que había alguna canción que era interesante.
La banda sonora fue compuesta por Max Steiner, nacido en 1888, muerto en 1971, un vienés afincado en Hollywood, ganador de 2 Oscar de 20 nominaciones y considerado como el padre del sinfonismo fílmico junto con Victor Young y Alfred Newman. Suyas son las partituras de películas de la talla de Lo que el viento se llevó, Sargento York, Casa Blanca, El sueño eterno, El tesoro de Sierra Madre, El halcón y la flecha. En Centauros del desierto, Steiner combina motivos épicos y melodías folclóricas y nativas, adaptándose a la estructura de Odisea del film. También emplea temas recurrentes para Ethan y para la idea del hogar perdido, subrayando tanto el viaje físico como el emocional. Su música es menos invasiva que en otros trabajos suyos, porque Ford prefería un acompañamiento discreto que que no interfiriera con los diálogos ni con la potencia visual de sus planos.
Fíjate.
El resultado es una partitura noble, melancólica y perfectamente integrada en el ritmo de la película. La melodía de los créditos iniciales es Lorena, compuesta por J.D. Wester y Henry de Lafayette Wester. Aunque esta canción se escribió en Chicago en 1857, es más conocida por ser la favorita de los soldados confederados durante la Guerra de Secesión, junto con Dixie, de Daniel Decatur Emmett.
¡Qué bueno!
Según se cuenta, Buddy Holly y sus amigos vieron esta película en un cine de Lubbock, Texas, en el verano de 1956. Les impresionó tanto el uso repetido que Ethan, John Wayne, hacía de la frase «That will be the day», «Este será el día», que la utilizaron como título de su ahora clásico tema de rock que compusieron poco después.
Impresionante, Jero. Si te parece, te esperamos ya para el próximo viernes, sobre todo para comentar los estrenos de cine de la semana. Y te quiero agradecer por esta lección de cine que nos has dado un día más y sobre todo por poner las calles con nosotros. Jero, un abrazote.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho en busca de mi sobrino nieto, Ricardito, que ha sido secuestrado por su bisabuela y su abuela, o sea, mi madre y mi hermana, que no lo sueltan ni para atrás.
Cuídate mucho, Jero. Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
Some men, they search for engines or humpback buffalo and even when they found...
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Expósito.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible que aquellos que se encuentran en situación de, literalmente, hambre, puedan salir adelante por sí mismos.
Y he venido para pedir ayuda y me han ayudado en tema de alimentos y ahora me he puesto voluntariada para poder ayudar los demás.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment, and your destination you don't know where. Me dancing
Nuestros compañeros de Herrera en COPE nos recuerdan que la radio es comunicación, que la radio es distracción, que la radio es cercanía. Es fundamental que hagamos una radio cercana. Así como momentos como este que vas a escuchar, es como lo demuestran cada día en Herrera en COPE. Lo vamos a recordar, lo vamos a escuchar.
A veces el cuerpo empieza a gritar lo que la mente lleva años callando. Parece que todo está en orden, pero algo dentro se rompe. Y lo hace sin hacer ruido. Paula es influencer. Nunca estuvo vinculada al deporte, pero cuando se acercó a los 30 empezó a correr y a entrenar y a compartir. Hoy es maratoniana, empresaria de éxito. Siempre ha sido muy perfeccionista. Ha tenido esa suerte de obsesión por la que crees que tienes que ser la mejor constantemente. Y esa obsesión la llevó a dormir 3 horas al día. Llevó su cuerpo a su límite. Tanto que en 2018 perdió su ciclo menstrual. 5 años sin ciclo menstrual. Y este es el principio, aquí empieza todo. Pablo Ordovás, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy ilusionada de estar aquí.
Me gustaría que me hablases de aquella época o aquel periodo y qué supone para una mujer de 30 años perder su ciclo menstrual.
Pues en ese momento no era consciente, lo normalicé. Al final yo me hacía analíticas y todos los parámetros estaban medianamente bien, excepto el cortisol. Y bueno, sí que me decían, si quieres recuperar tu periodo, hay 3 opciones. Tomar la píldora anticonceptiva, que si alguien con amenorrea me está escuchando, esa no es la solución. Porque radica desde más adentro, luego dejar de hacer deporte y comer mucho más, ¿no? Entonces, ninguna de esas 3 opciones era válida para mí. Así que yo seguí sobreviviendo. Y claro, eran 5 años y cuando entré en depresión ya empecé a hurgar en qué era lo que mi cuerpo me estaba diciendo, ¿no?
Tú entrenabas 5 horas al día, llegó el COVID, llegas a tener 100.000 personas conectadas a directos. Es una barbaridad para quien me esté escuchando, que solo se podría dar en el COVID y con Paula. Pero salías a la calle y te ahogabas. Sé que estuviste haciendo caso omiso a estos síntomas mucho tiempo. Y que eso deriva en otras consecuencias para tu salud. ¿Cómo estabas en tu peor momento? ¿Qué te pasaba?
El problema es que yo, bueno, para los que me estéis escuchando, sufrí abuso sexual en mi infancia, de los 4 a los 6 años, prácticamente semanal, de forma semanal. Y bueno, en mi casa se normalizó y yo lo normalicé durante toda mi vida prácticamente. Entonces, nunca paraba. Nunca dejaba un hueco libre en mi agenda porque eso suponía pensar, pensar suponía sentir y sentir suponía volver al pasado, recordar o que me volviesen a hacer daño, ¿no? Entonces no quería enfrentarme a eso. De forma súper inconsciente, por supuesto. Y bueno, ya hubo un día que no hubo marcha atrás, que vi escrito como diagnóstico una depresión severa. Y bueno, dije, esto no puede seguir así. Y ahí, pues, fui muy valiente, estoy muy orgullosa. Y volví a mi pasado, a todos aquellos monstruos. Y volví a sentirme vulnerable. Y esa vulnerabilidad me ha conectado conmigo misma y con el mundo, más que nunca.
Pues vamos a viajar unos cuantos años en el tiempo. He dicho al comienzo que el cuerpo empieza a gritar lo que la mente lleva años callando. He leído este libro, La chica de los ojos marrones, y te he traído aquí, a la finca en la que vivías desde pequeña. Estamos escuchando cómo dibujas. Tienes 4 años. ¿Por qué dibujabas?
La creatividad para mí fue mi salvación. Y bueno, cuando dibujaba, sentía que todo se evadía de alguna forma. Luego esos dibujos traspasaron un poquito más lo que es la creatividad para sentirme bien y se convirtieron en dibujos para salvar a mi hermano. Mi hermano Gonzalo tiene casi cuatro años menos que yo y el rol que adopté era el asustarle para que no fuese al lugar donde a mí me sucedían las cosas. Y la forma en la que mi cabeza de niña supo hacerlo fue dibujando mapas en casa. Me inventé una familia de osos, que si él se acercaba ahí, esos osos saldrían y podrían hacerle daño a mi madre. Entonces, bueno, él me odiaba, sentía un miedo tremendo y me convertí en su peor enemiga, pero era la única forma de salvarle, ¿no?
Estás hablando de un lugar al que no querías que tu hermano fuese, al que tú ibas todas las semanas, al que fuiste durante 3 años, durante todas las semanas. En esa finca vivía un matrimonio. ¿Por qué no me cuentas cómo empieza todo?
Pues a ver, sí que he tenido momentos muy borrosos, me ha costado identificar absolutamente todo, porque cuando sufres un abuso en la infancia, tu cerebro, tu mente bloquea para sobrevivir, ¿no? Para poder salir adelante. Y sí que es cierto que con 4 años es cuando comienza a sentarse la personalidad de todas las personas. Por lo tanto, mi personalidad pues, se vio completamente desestructurada, de alguna forma. Iba como combinando el ser niña con el ser una adulta cuando no me correspondía. Y bueno, sí que es cierto que gracias a 3 años de terapia, a la terapia MDR que he hecho con mi psiquiatra, Marian Rojas,
muy amiga además.
Ella me ha guiado muchísimo, me ha salvado de alguna forma. Y esa terapia, yo le dije a Marian, quiero saber exactamente todo lo que sucedió. Hay muchas personas que han sido supervivientes de abuso sexual que prefieren sanar sin recordar, pero yo tenía esa necesidad imperiosa de saber qué había sucedido. Y gracias a esa terapia pude recordar absolutamente todo.
¿Cómo qué?
Pues, siendo clara, yo quería saber si había habido penetración. Y con esa terapia pude ser consciente de que sí, hubo muchísimos intentos, pero al final tenía 4 años y yo gritaba porque me dolía. Y con esos gritos, de alguna forma, alguien podía enterarse de que algo estaba sucediendo ahí. Entonces lo frenaba, de alguna forma. Los gritos me salvaron de esa penetración, ¿no? Y bueno, pude recordar cosas de todos esos momentos. Y también cronológicamente ordenar cómo pasaron y sucedieron las cosas. Porque al final ya no sabes cuándo empezó, cuándo terminó aproximadamente, si era muy repetido, ¿no? Y con esa terapia pues pude ordenar todo y el ordenar, a mí, una mujer tremendamente perfeccionista y controladora, pues el ordenar también me ayudó a sanar.
El 90% de los niños que sufre abuso no lo cuenta, el 90%. Hubo un día en el que le dices a tu madre, este señor me lleva a su casa y me toca, y saliste corriendo. Y te sentaste en una habitación con tu madre y con la mujer de ese señor. ¿Cómo reaccionaron a lo que dijiste?
Recuerdo muchos lloros, recuerdo mucho agobio. Sin embargo, la solución también es cierto que no ha evolucionado mucho a día de hoy, pero la protección al menor estaba en pañales, básicamente. O sea, el tomar la decisión de denunciar a este señor suponía enfrentarme judicialmente a él y mostrar pruebas.
Tener que verle.
Verle a la cara y decir todo lo que me había hecho cara a cara. Y bueno, mi madre consideró, y lo entiendo, que eso era mucho más traumático para mí. Entonces la decisión fue, váyase lejos, no vuelva a aparecer por aquí. Y lo que sí que siento que me faltó fue el acompañamiento. Y por eso creo que es muy importante, como bien decías, el 90% de los niños no lo cuentan, pero es que es uno de cada cinco niños los que sufren abuso sexual infantil. Es el 20% de la población infantil. Estamos ante una pandemia y la prevención es una urgencia. La prevención y el acompañamiento.
Acabas de decir algo, Paula, que no te sentiste acompañada. Déjame decir, y vuelvo a recordar con quién estamos hablando. Estamos hablando con Paula Ordovás, que es empresaria de éxito, es influencer, corre maratones como nadie. Y en este libro, la chica de los ojos marrones cuenta que sufrió abuso sexual siendo una niña. Aquí cuenta cómo dejó de ser una niña y también que su padre era piloto, que quizá te sentiste algo ausente por su parte y que sobreviviste a una madre narcisista. Por eso no te sentiste acompañada.
Siento que mi madre no tenía las herramientas para poder acompañar de la forma correcta. Mi padre tampoco, ninguno de los dos. No les culpo por ello, este libro no es para culpar. Este libro es para acompañar y dar esperanza a todas las personas que estén transitando por el dolor, de decir, se puede transformar y se puede salir de ahí y lograr el éxito en muchos ámbitos vitales de tu vida, ¿no? Entonces, este libro es esperanza. Pero sí es cierto que en este libro no solo se habla de abuso, se habla de, bueno, al final los padres nos eligen y muchas veces cuando ese tipo de comportamientos narcisistas, agresivos por parte de un padre o de una madre, empiezas a ser consciente de ellos, despegarte te hace sentir la culpa hasta en los huesos, porque al final son tus padres, ¿no? Y creo que esto me ha costado mucho más en terapia que el abuso sexual.
En marzo de 2023 recibes el premio a Influencer en Valores. Enhorabuena.
Gracias.
Por la revista Fearless. Te armas de valor y decides contar todos los abusos sexuales que sufriste de pequeña y las consecuencias que ha traído. ¿Cómo reacciona tu círculo más cercano? ¿Cómo reacciona tu familia a que te abrieses de esa forma?
A ver, mi marido, mis íntimas amigas, que yo llamo mi núcleo duro, y bueno, por supuesto, mis hermanos, sabían que yo era superviviente de abuso sexual infantil. En casas nunca se ha ocultado, pero sí se ha normalizado. ¿Qué pasa? Que mi marido y mis amigas, cuando yo lo contaba con tanta normalidad, sí, yo he sufrido abuso sexual, pero lo he superado. Pues ellos lo normalizaban también, ¿no? En plan, wow, qué fuerte. Sin embargo, cuando ya empecé a rascar y a sentir que yo no estaba viviendo, sino sobreviviendo, como te comentaba, era como si, Marian lo describe como si fuera un monito en una jaula y ya tuvo que explotar, ¿no? Entonces, creo que ese para mí fue el momento, el detonante, influencer con valores, pues voy más allá, voy a influir, pero de otra forma, ¿no? No solo con mi estilo de vida, sino con todo lo que he pasado, he superado y estoy transitando. Porque al final todos transitamos el dolor, ¿no? En la vida, en algún momento. Yo me escribí ese discurso, pero no se lo dije a nadie porque no sabía si iba a ser capaz de decirlo. Y es cierto que poco antes de subirme al escenario vi aparecer a mi hermano. Mi hermano Manuel tiene un año y medio más que yo, es mi mano derecha. O sea, somos uña y carne, ha sido mi representante también, le adoro. Y el hecho de hacerlo público, lo que más me costó fue el cómo se iban a sentir mis hermanos, ¿no? El hacerles revivir cosas, pues al final forma parte también de su vida lo que yo he vivido, ¿no? Entonces no quería poder hacer la mínima cosa que les pudiera hacer daño. Y él se quedó fuera de la sala porque no había espacio, estaba muy llena. Entonces, pues nada, hice el discurso. Recuerdo a mi marido muy emocionado cuando bajé, me abrazó y me dijo, eres increíble. Y cuando salimos de ahí, mi hermano me dijo, joder, que no he podido entrar, me pasáis el vídeo para subir, que quiero subir, que a mi hermana le han dado un premio. Así que mi marido grabó el discurso entero y se lo mandó. Y al día siguiente me dijo que era mi vida y que yo decidía sobre mi vida cuando quisiera hacerlo y que siempre iba a tener su apoyo. Entonces eso me alivió de alguna forma. Y el hecho de contarlo públicamente abrió muchas heridas tapadas. Mi hermana mayor, por ejemplo, decía que toda la vida había sentido culpabilidad. Mi hermana tiene 15 años más que yo, cuidaba muchísimo de nosotros y sentía que no me había podido proteger. Y sentía una culpabilidad enorme. Y son cosas que al final te pones un antifaz y la vida sigue y lo dejas atrás, ¿no?
¿Y Paula y tu madre?
Pues para poder sanar tuve que distanciarme de ella. Distanciarme, sentía que cada vez que volvía a ella salía la peor versión de Paula. Una Paula que no me gustaba nada. Y tuve que distanciarme. No, en terapia me recomendaron ni siquiera hablar de ella. Y bueno, a día de hoy no tengo relación. No estoy preparada para tenerla y ahora que soy madre no lo puedo comprender. No comprendo muchas cosas. Marian Rojas siempre dice que comprender es aliviar. En este proceso de sanación a mi padre le detectaron un cáncer terminal. Mi padre ya no está aquí con nosotros y yo siempre digo que ese cáncer no me quitó a un padre, sino que me lo devolvió. Nos supimos entender, nos ganamos mutuamente y pude entender muchas cosas y él de mí. Y también supo pedir perdón. Y para mí eso es todo. Pero a mi madre no la puedo comprender todavía. Entonces, si no comprendes, no alivia. Y ahora que soy madre, aún menos, todavía no puedo volver a ella.
Estás en tu mejor momento de largo. Puedes decirlo bien alto. La carrerilla y el impulso exacto. Lo has encontrado ya. La fiebre te ha subido a muerte en un rato.
4 meses, Manuela.
4 meses. Del amor más increíble. Que menos mal que no me lo he perdido. La primera vez que me senté frente a Marian Rojas me dijo... 16 años casados y o sea, 16 años juntos, 12 años casados, ¿y tenéis hijos? No, ni queremos. ¿Cómo que no queréis? No, es que no tenemos instinto, no. Y le dije, y aparte ahora, aunque quisiese, no podría, porque no tengo ni el periodo. Y me dijo, el día que acabes terapia estarás embarazada. Y yo pensaba, está loca. La que estaba loca era yo.
¿Te quedaste embarazada así como así?
Recuperé mi periodo en diciembre y en mayo ya estaba embarazada.
¿Qué significa ser madre para ti?
Todo. Siento que todo el amor que no me han dado, ahora lo estoy pudiendo dar. Tengo tanto amor que dar y lo estoy disfrutando, estoy preparada. Cometeré muchos errores, pero desde otro prisma, ¿no? Desde el amor. Siento que cuando hay amor... Pues los fallos no importan y bueno, pues lo estoy disfrutando mucho.
Acabamos de hacer 6 años juntos. Nos conocimos en el colegio.
Yo dije, menudo flipado. No nos gustábamos nada, me parecía un chulo que alucinas. No nos gustábamos, que al principio éramos mejores amigos y luego ya.
Aparte de guapísima, por supuesto, me encantaría estar con ella toda la vida porque nos llevamos súper bien, es como mi mejor amiga. Ella es la persona que llevo buscando toda la vida. Y hoy me caso.
Llevan razón, tú no funcionas bajo presión. Reconstrucción.
¿Y cómo ha sido todo esto para él, para vuestra relación, para Chino y para ti?
Durante todo mi proceso de sanación tuve mucho miedo. Primero al abandono, porque uno de los síntomas del abuso sexual infantil es el abandono, la culpa. Y tenía miedo de que se fuese, porque ni siquiera yo sabía cómo los timings de ese proceso de sanación, cómo iba a estar al día siguiente. Es una montaña rusa, un día estás bien y sientes que vas a poder salir y al día después quieres tirar la toalla, ¿no? Entonces decía, si ni yo sé lo que pasa por mi cabeza, este hombre va a tirar la toalla y se va a ir. Tenía sentimientos encontrados, eso, y luego que no me parecía justo. Estoy tremendamente enamorada de mi marido, es... uno de los éxitos de mi vida, tenernos, y no me parecía justo que estuviera pasando por eso, porque sí, y porque yo tampoco sabía cuánto iba a tardar, entonces sentía miedo. Pero cuando todo acabó, es que hay tanta admiración mutua, y él me decía, te admiro, y he aprendido tanto, y sigo aprendiendo de ti, y dije, es que esto lo vale todo, o sea, y el amor existe, porque yo crecí con una madre que me decía que el amor no existía, y destrocé muchas de mis relaciones hasta que llegó él.
Vamos a terminar con una última pregunta. Porque eres influencer, eres empresaria de éxito, ganas dinerito, has escrito un libro, la gente te sigue. ¿Qué es para ti el éxito, Paula Ordovás?
Para mí el éxito es estar en paz contigo y con tus circunstancias. Ese es el éxito.
Sin excepción. Ya no hay drogas ni adrenalina.
La chica de los ojos marrones. Esta es la historia de Paula Ordovás. Les recomiendo la lectura. Y te agradezco que hayas sido tan valiente de escribirlo y de venir aquí al estudio, que estaba a punto de no llegar, tú lo sabes, ¿no?
Ya lo sé. Te preguntas si habías venido en patinete.
Paula, gracias.
Gracias a ti.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Segunda piel, el lugar donde quiero volver. Su boca. Su boca. Tiene bien señalado su territorio como una loba. Y adentro los amigos que le recuerdan que no está sola. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde. Podría contar, pero imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Su boca. Su boca.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.